La Mesa de la SER.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Nueva edición de La Mesa de la SER en Radio Pamplona, en la cadena SER en Navarra. Mesa de la SER que, como bien saben, de manera periódica, se acerca a cuestiones concretas. Cuestiones como en esta ocasión, la salud mental unida a la COVID-19. Un binomio que me da la impresión van a dar mucho que hablar. Tenemos en esta mesa de la SER, en esta mesa de Radio Pamplona, a cuatro personas que representan a otros tantos centros que trabajan en este ámbito y al que nos queremos acercar, antes de nada, conociéndoles a ellos, quiénes son, a qué se dedican, en qué ámbito trabajan. Por ejemplo, la clínica Josefina Regui. Francesc Escabia es su director médico. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué podemos contar? Es clínica Josefina Regui, ¿en qué está centrada?
Bueno, la clínica Josefina Regui está centrada en la atención en el paciente psicogeriátrico, sobre todo en el paciente que padece algún tipo de deterioro cognitivo o demencia. Uh-huh. Y abordamos tanto desde la hospitalización como el tratamiento a través de un centro de día o a través de consultas, desde las fases iniciales hasta las fases más avanzadas de la demencia. Uh-huh. Ya digo, enfocado sobre todo en el trastorno de conducta.
Campo en el que supongo hay mucho que hablar, especialmente en este ámbito del que no sé si acabamos de pasar, porque en realidad esto decir que lo acabamos de pasar, pero bueno, sí es verdad que parece que lo estemos finalizando. Centro Vitaliza, Javier Alcarte es su director, es miembro fundador además del Centro de Psicología de la Salud. Javier, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué es Vitaliza?
Pues Vitaliza es un centro que esté compuesto de unos 12 profesionales ahora, desde psiquiatría hasta trabajo con departamento de niños. Y básicamente nuestra orientación está centrada en el trauma severo. Por lo tanto, solemos trabajar con temas, digamos, de heridas, temas de trauma de apego. Dos departamentos, trabajamos adultos y niños, pero casi siempre orientados a casos, vamos a decir, severos.
Uh-huh. Por tanto, centrados en ese ámbito, bueno, centrados supongo que en más ámbitos, pero sobre todo en el trauma y sus consecuencias, ¿no? Psicología, Sara Nagore y María Contín. Quien está aquí es Sara Nagore, que es psicóloga, psicoterapeuta individual. Buenos días también.
Buenos días.
Sara, cuéntanos.
Pues nuestro centro es un centro de psicología privado y bueno, atendemos a toda la rama de población, pero principalmente adolescentes y adultos. Bueno, trabajamos un poco con todo lo que nos va viniendo. Trabajamos a través del trauma también, con situaciones de trauma, pero también trabajamos con otras particularidades. Terapia de familia también hacemos. Trabajamos también con depresión, con trastornos de ansiedad, bueno, un poquito con todo lo que nos va viniendo.
Un centro de psicología en general, digamos,
¿no? Eso es.
Veo que luego hablaremos de esto, de qué manera afecta a los diferentes colectivos, pero ya veo psicogeriatría, trauma, psicología en general, cognitiva, unidad de memoria en su centro de Pamplona, Yoreli Santos, directora y psicóloga de cognitiva. Buenos días también.
Hola, buenos días.
Pues que es cognitiva y así, una vez que sepamos.
Sí, eso es. Cognitiva es una unidad de memoria que presta sus servicios tanto a nivel preventivo como en casos de personas con diagnóstico, ya sea de cualquier tipo de demencia, ¿no? Uh-huh. Deterioros cognitivos y de tipo leve, moderado y algunos que son graves también. Aunque intentamos eso, crear convenios de colaboración para derivar. Pero sí, principalmente los usuarios que acuden a cognitiva suelen ser personas que todavía son autónomas, uh-huh, independientes, ¿no? Están como en esa fase temprana de la enfermedad y bueno, intentamos de alguna manera llevar a cabo una intervención no farmacológica que es sobre la estimulación cognitiva, ¿no? Y, uh-huh, y sobre para que las personas mantengan la autonomía el mayor tiempo posible, ¿no? Trabajamos también con las familias, damos apoyo a las familias y sería como un paso previo a lo que sería un centro de día, ¿no? Uh-huh. Básicamente esto hacemos en cognitiva, ¿no?
De manera que estamos hablando también en un campo similar,
sí,
¿no? Psicogeriatría,
sí,
en primer tránsito, sí, ¿no? Uh-huh. Antes de llegar. Bueno,
eso
están
es.
Ustedes todos presentados, vosotros, si no os importa, os trato de tú, todos presentados. Nos metemos en el argumento de esta mesa de la SER. La pandemia de la COVID ha afectado la salud de las personas, esto lo tenemos claro también, pero al rol familiar, a la dinámica personal incluso, a la estabilidad económica, y todo eso nos ha afectado a todos. ¿De qué manera? No sé, yo haría una primera reflexión, es decir, en vuestro ámbito de actuación, el de la salud mental,
¿En dónde ha hecho más daño? O no sé si luego hablaremos por colectivos, pero en líneas generales, ¿quién salta a la piscina? Sara, venga, va. ¿Qué es la manera de...?
Bueno, nosotras un poco lo que hemos comprobado es que sí que ha aumentado mucho la demanda, no tanto los trastornos. Quiero decir, la demanda ha aumentado, bien, porque hemos puesto como un poco de énfasis en que están pasando cosas, ¿no? Pero sobre todo lo que ha sucedido es que personas que, bueno, pues en un contexto más o menos controlado de seguridad, bueno, con sus cosas funcionaban bien, y en el momento en el que pasamos a estresores grandes como incertidumbre, como miedo a la enfermedad, como no saber un poco cómo prevenir este tipo de situaciones, es cuando se han despertado cosas que ya traían, ¿no? Personalidades más ansiosas, personalidades más en que tienen necesidad de control. Y claro, la incertidumbre, ¿no? El miedo, todo esto pues ha desatado un poco que aparezcan síntomas y además ha habido también otro fenómeno, que es que sobre todo en el momento de confinamiento duro, pero ha habido otra situación, que es que los aspectos que utilizábamos, las herramientas que teníamos para manejar esas uh-huh. emociones y ese control del estrés, ya no las tenemos, como puede ser el deporte, como puede ser quedar con amigos, como puede ser darte un paseo. Bueno, pues todo eso ha desaparecido.
Pero sin embargo, eso, en el momento en el que volvemos a eso que ahora se denomina nueva normalidad, se recupera. Pero los síntomas quedan.
Sí.
Bueno, yo creo que es como si, que ahora hablamos, se ha pasado, es año y medio, que pronto serán dos, de una especie de vivencia latente con el miedo y la muerte enfrente, vamos a decir. Si esa persona que te miraba con esos ojitos podía ser portador de algo que te podía inocular una enfermedad o la muerte. Entonces, es como si estuviéramos todos en un estrés postraumático casi casi global. Como bien dice Sara, eso ha hecho que los talones de Aquiles de cada persona, hablando de trauma, lo que cada uno ha vivido, que estuviera más o menos sostenido, pues por mil lados, pues se ha roto. Hay muchos síntomas de esto. Uno es el suicidio, por ejemplo, que hace poquito hacíais programas sobre el suicidio, el incremento de un 250%, creo, de suicidio en jóvenes, primera causa de mortalidad hoy. Yo creo que ese es uno de los síntomas de que un equilibrio se ha perdido y que ha sido generalizado en ti, en mí, en los que tienen problemas, en los que tienen... Obviamente, aquí hay personas que trabajan con psicogeriatría y con tema cognitivo. Si hablamos de qué sectores, tenemos que pensar que en muchas residencias, y el compañero de Josefina Rey lo habrá vivido, han sido la antesala del infierno, o sea, ha sido uh-huh. terrible. Uh-huh. Pero bueno, dentro de esa dureza, yo creo que ha acertado Sara ahí. Hay una especie de aumento del estresor tan bestial, pero que sigue, y yo creo que nos ha cambiado. Ahora estamos hablando todo como antes, pero tú no eres el de antes, yo tampoco. Y los que tienen, digamos, talones de Aquiles un poco más delicados, menos, ¿eh?
Claro, eso quería plantearos, porque sí. Da la impresión de que tú lo denominas talón de Aquiles, es decir, quien tenía una especie de problema latente,
sí.
Ahí sí se ha despejado, ¿no?
De hecho, hemos detectado, y la familia sí también lo ha comunicado, ¿no?, que la misma situación de pandemia, el aislamiento social, ha acelerado procesos degenerativos, ¿no? Ya no solo por los estudios que se están haciendo de investigación, que saldrán a la luz y hablarán mucho sobre esto, pero en los casos que tenemos nosotros en cognitiva y de lo que comunica la familia también, uh-huh. es este declive, ¿no? Esta aceleración en el proceso degenerativo, que ha sido bastante llamativo.
Que entiendo lo que llega ya a Josefina Regui, claro, es la situación más compleja, ¿no?
Nosotros hemos visto un cambio del perfil de ingresos.
Sí.
O sea, lo que comentan los compañeros, ¿no?, de previo a pandemia, el tipo de paciente que ingresaba con trastorno de conducta era un paciente en una fase moderada de la enfermedad, que decimos una escala GDS-5, sí. algún 6, pero en una escala moderada, moderada avanzada, pero no tantos pacientes avanzados como hemos visto en los últimos tiempos. Entonces, claro, cuando te haces las historias con la familia de cómo ha evolucionado cuando se ha solicitado el ingreso y cuando llegan el primer día, es que casi es un denominador común. Hay un antes y un después de la pandemia. Y ellos
Muy claro.
te explican perfectamente cómo ha habido una aceleración y que esto, pues como decía la compañera, pues los estudios nos dirán cuánto ha acelerado respecto a lo que es la neurodegeneración progresiva de una enfermedad orgánica, pero cuánto el ambiente que hemos vivido, el no entender, el no saber qué sucedía cada día. Claro, tú no recuerdas y cada día te enfrentas con una cosa que además te enfada, te irrita. ¿Por qué yo no puedo salir cuando yo salgo todos los días, cuando es un enemigo invisible? Sí. Y a mí ahora me dicen que no puedo y yo no lo entiendo porque yo no sé que estoy enfermo, ¿no?
Claro,
yo,
a mí automáticamente se me ocurre la pregunta. Es decir, durante este año y medio, como tú decías, Javier, hemos cambiado todos.
Hemos cambiado.
Pero quien está en esa situación más compleja seguramente ha cambiado más y probablemente a peor. Y ahora que la situación ha cambiado, sin embargo, ¿esto se modifica? ¿O cuando uno comienza, cuando entra en esa etapa, es complicado girar?
En el caso de los usuarios que tenemos en cognitiva, que son personas ya con un diagnóstico de demencia, es una enfermedad neurodegenerativa.
Claro.
Con lo cual nunca va a haber una mejoría, o sea, siempre.
Por eso decía que ya no hay vuelta atrás, ¿no?
No hay vuelta atrás. Hemos pasado de hacer valoraciones neuropsicológicas a personas de tener un GDS-3 en 6 meses, un GDS-5. O sea, es mucho en una valoración neuropsicológica. El declive nunca va tan rápido.
Por cierto, para los profanos, el GDS
sí,
es como la escala Richter, ¿no?
Decir, ¿cuál es básicamente de gravedad hablamos.
¿Y cuál sería el tope?
Sí, el tope es el 7.
El 7,
¿vale?
Por tanto, estamos hablando de cosas ya muy serias, vamos.
Sí, exactamente.
Sí, sí, porque un GDS-3 sería una fase leve, un deterioro cognitivo leve sería lo previo a la demencia, un 4 cuando ya es una demencia inicial o leve, 5 moderada, 6 avanzada y 7 grave o parte más final.
Claro, la vuelta a la normalidad va a tener que ver muchísimo con el rasgo, ¿no? Con la patología. Claro, hay personas con, digamos, fobia a la exposición, con que se han sentido muy cómodas en su, yo le llamo sarcófago domiciliario, ¿no?
Mucha gente dice, no, la pandemia ha sido lo mejor que
sí,
me ha pasado.
Claro,
claro, pero igual es un problema.
No había escuchado nunca esto, pero lo del sarcófago domiciliario me acaba de mover las entrañas.
Sí, pero es que, claro, te dicen, no, es que yo con mi Netflix y sin ver a nadie y dándole ahí el fusfris cuando cojo... Perfecto. Y yo digo, no pasa nada. Claro, no pasa nada. Estás en un sarcófago. Sí. Bueno, entonces, claro, estas personas, volver... Yo hago muchos grupos y ahora estoy haciendo un pequeño experimento. Claro, hemos hecho grupos separados, con mascarilla, son intensos, pero nadie conocía a nadie. Y esta semana he dicho, vamos durante un segundo a bajarnos la mascarilla. Tienes que ver las caras. Claro, hay gente que ya se ha acostumbrado a no ver al otro.
Sí.
Unos ojitos ahí.
Y a que no le vean también.
Y a que no le vean, claro. Entonces hay muchísima, un porcentaje, bueno, ahora sabrá, de población fóbica que ha estado. Claro, aquí recuperar, no sé. Yo creo que mucha gente está con la excusa de voy a un hospital, estoy con gente, la mascarilla se va a perpetuar durante mucho tiempo. Luego, claro, todos los correlatos depresivos, todos los correlatos que tengan que ver con aspectos de estados anímicos, pues también han caído en un agujero que ahí depende, lo mismo que ahí no hay tantas escalas, pero una depresión refractaria que ha brotado, pues no es tan fácil volver. Claro, si tienes un yo sólido y tienes un entorno que recupera rápidamente el vínculo... Bueno, es una cosa, pero no todo el mundo tiene esa... Ten en cuenta que uno de cada cuatro españoles ya vivía solo, según estadísticas que hay por ahí.
Entonces... Sí, es que yo creo que una de las cosas que ha tenido la pandemia es que nos ha puesto a prueba los sistemas familiares y de apoyo que teníamos, ¿no?
Claro.
Hemos pasado de... El que vivía solo, vive solo, ¿no? Y ahí está la soledad, el cómo he gestionado yo
sí,
todo
Sí, pero no
eso.
Es lo mismo la soledad... convencida
elegida,
y elegida
eso.
que
y luego las familias o otros sistemas es de repente nos tenemos que ver las caras todo el día. Ha habido personas que han tenido que salir a trabajar sin los apoyos, ¿no? Con niños pequeños, por ejemplo, que estaban en casa, que hay que entretener, que hay que atender y tú estabas entrando, saliendo. Otras personas que de repente estaban en muy cómodas parejas, por ejemplo, ¿no? Muy cómodas en el día a día, que nos con poco contacto o muy implicados en los cuidados y en el trabajo, y de repente nos encontramos, nos tenemos que mirar a los ojos
24 horas.
24 horas, y entonces me empiezo a mover y a preguntar si esto es lo que quiero. Si... Entonces, bueno, nos ha puesto a prueba en muchos aspectos. Como hemos dicho antes, los estresores estaban ahí y, no, y los reguladores que antes me servían, ahora ya no me están sirviendo tanto. Y eso, pues bueno, pues, mira, pues cuesta.
Hay un ejemplo que me viene ahora. ¿Cómo afecta esto traumáticamente hablando, ¿no? Uh-huh. Imaginemos un caso, es un caso terrible, de una señora que su padre enferma, su tío enferma, en la época dura, no los pueden visitar. El papá asiste a su hermano en la muerte y llama a casa diciendo que él va a morir después. Ellos luchan, van, le mandan un vídeo del hijo, consiguen, no sé, un milagro de que ese segundo señor sobrevive después de muchos días en la UCI, y esa mujer no tiene miedo, lucha. Pasa todo, se regula, hoy esa mujer está aterrada de miedo.
Se desploma.
Con el COVID.
Claro.
Tiene más miedo ahora que antes. Es un poco la paradoja, hablamos del trauma, por ejemplo. ¿Sí? Ha quedado ahí algo que en el momento de la acción y de la supervivencia, vamos, estaba on fire, decía ella. Y ahora está llena de miedos, es la que más distancia, la que más se lava los zapatos. Ahora que, como dices tú, estamos saliendo. Es un ejemplo.
Claro, que... Es que la hipocondría se ha disparado.
Oh, la hipocondría
se ha disparado. Son personas que ya tenían ese rasgo y ahora, claro. Y luego está la incertidumbre, la falta de información, el no saber. Antes es que no sabíamos ni siquiera cómo se contagiaba. Así,
la falta,
¿no?
Y la excesiva.
Eso es. Bueno, excesiva, sí, sí, sí. Excesivo de ruido.
Me
guiña
el ojo Javier, pero yo estoy absolutamente de acuerdo con él.
Excesiva información, pero es ruido, porque realmente tampoco era información clarificadora y es que a mí ruido, me diese seguridad.
Tienes razón.
No sabíamos cómo se contagiaba. Lo que decías tú, Javier, de pasaba al lado de alguien, no sé si esta persona tiene el virus o no, ¿no? Entonces depende de nuestra parte.
Imagínate cuando encima eras una persona mayor.
Claro.
No.
Y encima estabas en esta situación en la cual tenías que cuidarte porque sabías que la mortalidad, lo que te estaban diciendo es que
en tu terreno es tremenda.
O sea, ya tienes la vivencia personal de que estás en una etapa de la vida.
Sin salir de la habitación muriendo los compañeros.
Exacto.
Despedirte de tu hijo por WhatsApp para morir.
Los que se han podido despedir, que esa también hay una parte de duelos con una elaboración difícil, precisamente porque es que ni siquiera me he podido despedir.
Oye, preguntas concretas que os hago. Me da igual que el estresor sea estoy solo en casa durante año y medio, lo cual me parece terrorífico, al menos a mí me pasaría, lo pasaría muy mal. O el lado contrario, aquello de me obligo a estar con estos 27 con los que vivo en este domicilio, que eso también me parece que tiene que ser terrorífico. ¿Eso ahora en qué se plasma? ¿Qué problemáticas os genera? ¿Qué os está llegando a vuestros centros?
Es que como en todo hay los dos extremos. También hay el evitativo que hace así y dice no hay pandemia y rompe con todo, entonces ahora hay una explosión.
Para ese no hay problema.
Es que no tiene problema, mata el miedo, es decir, botellón.
Ya.
Y hay una
es una huida hacia adelante.
Sí, pero es una huida psicológica, es decir, claro. Oye, pues no hay cambio climático, no hay pandemia, no hay nada. Entonces, eso ahora hay una especie de rabia generalizada, sobre todo en la juventud, entiendo. Entonces, claro, ahora está pasando un poco los dos extremos. La parte más afectada, que es la gente mayor, sigue absolutamente afectada. Los hipocondríacos, los fóbicos sociales, los depresivos severos, están todavía en pandemia, yo creo, si somos sinceros.
Sí, sí.
Y luego hay una, que lo entiendo también, porque hablamos de los mayores, pero los que hoy siguen con mascarilla estricta son los niños en los colegios.
Eso es.
Y hay un enfado, yo tengo una hija, está muy enfadada, o sea, hay un enfado, y claro, la noción de peligro hoy, una vez que vosotros, sobre todo los medios, soltáis, cuando dices estamos en fase de pandemia controlada, wow. Yo digo siempre, bueno, como el clima está controlado, hasta que se descontrola. Como Facebook, como casi hasta que todo se cae.
Como casi todo en esta vida. Pero os preguntaba, ¿esto se concreta en en problemas, es decir, ansiedad, depresión, no sé qué tipo de trastornos os llegan, ¿no? Es decir, que me gustaría saber.
Y en los pacientes con demencia, básicamente, ¿no? Pues ya digo, lo que ha sucedido es esto. Ahora ves mucha patología del cuidador, ¿no? Que es la persona que ha estado aguantando, que entró en pandemia, en una situación con un familiar afecto de una demencia, que podía ser en una fase inicial, que ha visto la cascada de deterioro rápido que se ha producido, y con un doble miedo. Por un lado, necesito una asistencia porque necesitaba ayuda, pero no puedo ir a un centro sanitario porque me voy a contagiar, porque si se contagian los propios sanitarios, enferman, la gente está en la UCI, las imágenes los voltean, los ponen de una manera, se mueren. Claro, nos va a pasar, lo tengo que proteger, pero por el otro lado lo estoy aislando, con lo cual aún, por el otro lado, mis hijos que me ayudaban o la cuidadora que había contratado,
no la contrato
porque, claro, es joven, no se va a poder vacunar. La lucha que ha habido con las vacunas al inicio.
Sí.
Claro, me vacuno yo, vacuno a mi marido, pero en cambio la cuidadora que viene no me dejan que la vacune.
Exactamente.
Cuando está en contacto íntimo con el cuidador. O sea, al inicio de todo estos procesos ha generado muchas dificultades. He hecho un montón de informes para familias en la situación más dura de la pandemia para permitir de que pudieran salir a pasear, porque en esa situación, con esa enfermedad, era necesario que pudiera salir, y que si iba sin mascarilla y que ya iban a lugares pues más separados. ¿Por qué? Porque evidentemente había unas reglas que en ese momento pues había que cumplir, y claro, el que tiene que cumplirlas pues no identifica que esa persona tiene un problema y que no es un carota, hasta las malas miradas, ¿no? De las personas que las hemos visto, ¿no? Porque sale alguien en esta situación, con lo cual aún se sentían culpables, es decir, es que estoy como cometiendo casi un delito, no quiero que enferme, sé que lo necesita. Entonces, esta sobrecarga añadida, o sea, el enfermo lo hemos podido ir perdiendo, ¿no? Se han perdido las visitas presenciales. Cuando tú no puedes hacer el seguimiento de los pacientes que tú estás viendo.
Atención primaria, por
ejemplo. Claro, pero todo telefónico. ¿Cómo explicas el trastorno de conducta? Si ya a veces es difícil valorarlo en una consulta, cuando el paciente en la consulta con el médico está bien, está tranquilo, pero en cambio la familia te está explicando unas situaciones atroces en domicilio, catastróficas.
Claro, pero eso en el grado en el que os llegan ya a Josefina Herrera.
Correcto.
¿No? Es decir, no sé si en el paso previo.
Sí, en cognitiva también hemos detectado en la familia, sobre todo esta sobrecarga de la que hablas, mucha ansiedad. Hay mucha ansiedad, mucho miedo, mucha incertidumbre. Muchas personas o usuarios que acudían a cognitiva no han vuelto todavía porque la familia tiene miedo, ¿no? A pesar de que se toman las medidas, que estamos, bueno, con los protocolos a rajatabla, aún así las familias tienen miedo, tienen mucha inseguridad.
Claro, si preguntas de correlatos concretos, obviamente la ansiedad generalizada, eso está, digamos, se ha multiplicado por no sé cuánto.
Sí, lo que más detectamos, ansiedad.
Sí, eso está en todo. Luego, los correlatos depresivos, ha habido un incremento, no sé si hablaban de un 18%, no sé los datos precisos ahí. Hay una desesperanza, es que está el miedo. El miedo ha provocado una ansiedad, una alerta constante, como lo has relatado perfectamente, Carvia. Ese miedo degenera siempre en ansiedad y depresión. Luego todo el tema de hipocondría está disparado. Hipocondría que ahora está atendido por atención primaria por teléfono, con lo cual los hipocondríacos, que claro, parece que son tres, pero son...
Sí,
legión.
Es legión en la sociedad que tenemos de seguridad. Entonces, en ese sentido, yo creo que va en ese ratio. Y al final, lo que decíamos antes del suicidio, ¿esto remitirá? El suicidio no está remitiendo, está incrementándose con la liberación. La ansiedad yo creo que no está remitiendo, y la desesperanza un poco sí. La esperanza yo creo que sí se está... Pero los nervios, vamos a hablar así en poco vulgar, está a flor de piel. Sí, en todos los lados.
Unido a la poca cobertura y atención que existe. Claro, lo que hablamos de estar explicando qué te pasa por teléfono a una persona de administración que no es por nada, pero pues no es médico,
que no tiene por qué saber.
Saber y apunta y apuntará pues lo que entienda o lo que le parezca, ¿no? Que no te atiendan, que unas listas de espera en lo público, en la atención psicológica o psiquiátrica. Bueno, el otro día leí en las noticias que me parece que la lista de espera en niños era de tres veces más o cuatro veces más que en adultos, y en adultos ya era alta, ¿no?
Desbordado.
Yo ayer mismo di el alta a un niño que venía por una situación de ansiedad por COVID, pero también por una situación de acoso que hemos dado el alta muy rápido, porque eran unas cosas como muy iniciales, en 3 meses le hemos dado el alta. Yo le di el alta ayer y la cita con salud...
Aún no le había llegado.
Aún no le había llegado, era para el 10 de noviembre. Quiero decir que algo que si lo atiendes rápido y haces un trabajo y la familia colabora con cierta celeridad, uh-huh, se soluciona. Sin embargo, si esperamos a la atención de lo público, pues desgraciadamente, pues igual lo que hace es complicarse más y pasar a unos rangos que no...
Había una especie de seguridad, un servicio público que la gente descansaba en él, ¿no? Y claro, la pandemia quita eso también.
Claro.
La atención primaria es fundamental, desaparece, con casos además de desatención. No culpo a nadie, obviamente, porque ha sido lo que ha sido, pero... Ha habido varios casos de cáncer, yo tenía un par, pues que empiezan a perder peso, claro, le atiende tal, ha perdido peso, pues eran los nervios, gente mayor, COVID,
claro.
Y yo decía, no, vete a urgencias, no es culpa de nadie porque se ha desbordado el sistema, uh-huh, pero la ansiedad que descansaba y bueno, pues yo voy a mi médico.
La atención primaria es el primer psicólogo, ¿no?
El primer psicólogo.
De hecho, debería de haber un apoyo a los médicos de atención primaria, un psicólogo de atención primaria.
De hecho,
eso es una demanda que yo creo que se lleva haciendo.
Sé que existe, pero digo la demanda, pero no la concreción.
No existe.
El médico recibe, es que lo ha hecho muy bien. No es lo mismo, es que tú vas al médico y hay una persona que te escucha y eso te da, claro, una seguridad. Estás al aire con toda la pandemia y además no hay ningún... La familia. Familia que a su vez está aterrada. Sí. Entonces,
y el que tiene familia.
El que tiene,
claro,
familia.
Es que hay
personas
unas...
que tienen
mucha soledad.
Hay gente que no tiene familia porque no tiene, y hay gente que tiene familia, pero casi es mejor que no tenga familia. Que también.